ah, pues pobrecitos, deben estar más necesitados que yo, ¿no? Y con esto, pues apelan a esa persona de buena fe para que esta persona diga, bueno, pues nada, oiga, ya me avisarán cuando ustedes puedan. Es decir, poco más que tienes que ir rogando. Cuando esto es mentira, ¿eh? Esto es mentira. O sea, esto de la tonga la tienen allí la tonga todo el año y todos los años. O sea, yo creo que eso son, no son ni expedientes. Seguramente debe ser una tonga de papeles que tienen allí para justificar este tema. Porque es increíble cuando uno va a estas oficinas, la cantidad de personal que hay en estas oficinas y la cantidad de veces que tienes que ir por lo mismo y la cantidad de veces que te atiende uno distinto y la cantidad de veces que te dicen ya te avisaremos. O sea, hay una burocracia increíble. En una oficina, en un lado. En una oficina, en otro lado. Bueno, es que empezaríamos a hablar de este tema y la verdad es que acabaríamos muy, muy, muy enfadados.
Bueno, por concluir, José, que se nos va acabando el tiempo, ¿ha recibido ya alguna notificación después de hacerse público el caso? ¿O se ha acelerado de alguna manera esta situación o sigue igual?
Bueno, yo después de ir a esta oficina y presentar mis quejas y decir que dónde estaba, en qué situación se encontraba ese expediente de traslado, pues después de 2 horas allí, desde una oficina a otra se fueron pasando el tema del expediente y por fin pues me salen y me dicen, mire, sí, ya lo tenemos metido en el sistema y me da un número de expediente.
Y una cuestión, sí. ¿Es un problema solo burocrático o es un problema del dinero? Es decir, de que, claro, se han pasado el dinero, si lo pagan las comunidades autónomas, aquí se querrán a hacer un poco loco, ¿o es simplemente un problema burocrático?
No, aquí hay un problema burocrático y aquí hay un problema de querer quitarse de encima las responsabilidades. Porque es que si nos vamos al artículo de la ley, hay un artículo en el cual dice que cualquier expediente hecho en cualquier comunidad y trasladado a la siguiente, automáticamente esto tiene que ser intervenido sobre la marcha. O sea, porque ya hay un expediente hecho, ya hay una valoración. Lo único que tienen que hacer es meter estos datos en el sistema para actualizarlos y ver que esta persona se empadrona en esta provincia.
Sí, pero si el dinero lo paga la comunidad autónoma, entiendo yo que a lo mejor hay un problema de decir ahora yo no quiero asumir ese gasto. No sé, digo yo.
Que a lo mejor pretende que se lo siga, que de alguna manera lo siga asumiendo la comunidad catalana, ¿no?
No puede ser, porque ya la comunidad de la Generalitat de Cataluña ya ha mandado un expediente y ya posteriormente ha mandado una carta a la cual dice nosotros automáticamente a partir de aquí nos eximimos de cualquier tipo de responsabilidad, por lo cual es la comunidad autónoma donde reside quien tiene que pagarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues también es verdad que se lo voy a decir, es que no hay dinero, ¿eh? No hay dinero, pero no hay dinero porque no haya dinero para esta partida. Es que hay dinero, pero se están gastando en otras cosas. Se están desviando fondos, le están dando prioridad a otros temas. Y ya que estamos hablando y no quisiera pasar de anónimo, mi nombre sí es verdad que es José Tortosa, pero tengo que decirle que soy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Candelaria. Sé muy bien cómo funciona todo esto, sé muy bien cómo está funcionando el sistema burocrático, sé muy bien cómo se están escatimando esfuerzos económicos en otras partidas y hacia otros sitios donde no debería ser y tendría que ser prioritario la atención de nuestros mayores. Yo estoy alzando la voz ahora mismo por mi madre, pero realmente no solamente es por ella. Lo hago porque esto es la punta del iceberg. Hay muchísimos casos, cientos de casos, pero cientos de casos, y repito, y de gente que seguramente está en unas condiciones pésimas. En unas condiciones casi de indigencia, pendientes de para poder comer, por decirlo de alguna manera. Bueno, parece un poco duro, pero es así.
José Tortosa, esperamos que la situación se vaya solucionando y que, bueno, igual que esta situación de muchas personas más que efectivamente hemos cogido como ejemplo este caso, pero que se puedan encontrar con esta misma situación, con este mismo panorama. Muchas gracias por atendernos. José, buenos días.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme voz y buenos días a todos.
Bueno, pues ahí está la situación. Hemos escogido este, Paco, porque puede ser también algo parecido a lo que están pasando muchísimas personas. Las quejas se acumulan por los retrasos y aunque se va avanzando, es cierto que no, parece que no, al ritmo suficiente. Luego está también las diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? Oye, a lo mejor es que resulta que unas tienen más, más, más recursos y encima, bueno, pues ahora en este caso, quieren tener más recursos todavía frente a otras que a lo mejor no tienen los suficientes para atender. Y aquí, claro, las comparaciones son odiosas.
Mi pregunta iba por ahí, Roberto.
Si tienes un gran presupuesto, pues evidentemente puedes hacer las cosas mejor.
Mi pregunta iba por ahí. Esto es un caso particular, pero tú imagínate que ocurriera que Canarias, mucha gente de la península quisiera venir a vivir aquí y tuviera ese tipo de gastos. Y los tiene que soportar la comunidad canaria, que posiblemente tenga bastante menos presupuesto que otras comunidades. Estas son a veces la no coordinación que hay en el estado autonómico en el que estamos. O sea, claro, esas cosas habría que mirarlas, claro.
Exactamente. Las comparaciones ahí, pues bueno, son odiosas, pero claro, con un gran presupuesto siempre es mucho más fácil, ¿eh? Hay que poner sobre la mesa, aunque evidentemente a estas personas lo que necesitan es una solución cuanto antes. Bueno, Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo viene la agenda del día?
¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Si te parece, vamos a echarle un vistazo. Comenzamos, por ejemplo, con el recibimiento que hace el presidente de Canarias a los 120 integrantes del operativo de emergencia de las islas que ha trabajado durante las últimas semanas en las tareas de recuperación en Valencia tras los estragos producidos por las inundaciones. Además, este viernes afrontamos la segunda jornada de huelga del transporte en las islas. Esta mañana a las 8, concentración convocada por Comisiones Obreras, que es el sindicato que está detrás de esta manifestación en la estación de guaguas de San Telmo. En el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta mañana, el Grupo Socialista va a preguntar al Gobierno Municipal por el ex responsable de Protección Civil, Santiago Carlos Martín, en prisión provisional, recordemos, por diversos delitos. Además, también en Tenerife, el vicepresidente del Ejecutivo Canario, Manuel Domínguez, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, asisten a la inauguración del Congreso Cremetal de Industria Innovadora, Sostenible y Responsable. Mientras tanto, Las Palmas de Gran Canaria ya ha encendido la Navidad con el tradicional iluminado de las calles, y este viernes además inaugura otra de las fuertes bazas que tiene la ciudad para atraer turistas en estas épocas, en esta época mejor dicho, como es el Belén de Arena de las Canteras.
Y enseguida nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria a ver cómo está afectando hoy la huelga de conductores de guagua. Rápidamente, Carla Larrabeiti, ¿cuál es el panorama que te has encontrado esta mañana?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Pues la verdad que el panorama es diferente al de ayer. Yo creo que la gente sabía que hoy iba a ocurrir. Hay gente en las paradas, pero no tanta como la de ayer, porque yo creo que ayer cogió de sopetón a muchísimas personas. La gente ha sido muy previsora y, sobre todo, están bastante resignados en el sentido de, bueno, saben que esta huelga pues se está llevando a cabo, que es necesaria, porque si no, dicen que no van a poder conseguirlo, ¿no? O sea, con lo cual entienden también a los sindicatos, y la verdad que esperando. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se ha visto afectada usted por la huelga? ¿Lo sabía, no lo sabía?
Hombre, yo sinceramente, como me meto en la página de guaguas y ahí vienen, la verdad que otra cosa no han hecho, pero sí han puesto todos los servicios mínimos y los horarios, pues me he ido adaptando a los horarios que han puesto ellos. Y así por lo menos no me quedo tirada tanto tiempo.
¿Ayer tuvo problemas?
Sí. Hubo problemas, pero ya yo lo sabía y llegué un poco más tarde, pero bueno, no pasa nada. Es que si no los apoyamos también nosotros, y por lo menos hablo por mí, porque yo sé por lo que están luchando y tienen todos los derechos también, aunque nos afecta a nosotros. Yo sé que todo el mundo no opina lo mismo, pero yo por lo menos, como he sido previsora, pues...
¿Con cuántas horas con antelación ha venido?
Hombre, ahora mismo me he levantado con media hora de antelación, que esto se lo voy a cobrar a guagua. Pero bien, bien, bien. Controlando el tiempo no hay problema. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que en la página de guaguas está todo, los servicios mínimos, los horarios, las guaguas que van a salir. Entonces, claro, yo sí tengo esa información.
O sea, que hay información había.
Sí. No, por esa parte no se pueden quejar. De hecho, se lo estaba enseñando ahora a ella, todo. El servicio mínimo, te vienen los días que van a ser de huelga. Te vienen los horarios, todas las líneas te vienen con todos los horarios de salida, y entonces ya el que llega tarde es porque o se levanta justo o
no mira,
sabe, o no lo sabe.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Roberto. Pues la verdad que este es el ambiente. Hoy están mucho más tranquilos, la verdad, y tranquilas. Están en la parada, están esperando. He visto a padres y madres con sus hijos que los van a llevar al colegio en la guagua municipal, y con antelación han venido, pero la verdad que aquí va viniendo bastantes guaguas, hay trasiego, y en las pantallas de información pues también lo pone. Lo único, pues, sí que tengo que decir, estoy en el Parque Santa Catalina, ya se nota la Navidad, está aquí la feria puesta, y llama mucho la atención, ¿eh? Todo hay que decirlo, está en medio del parque.
primer vistazo que echamos a esta situación en Las Palmas de Gran Canaria, donde observamos en principio que se ha sido más previsor, que parece que esta vez no ha cogido por sorpresa a la mayoría de ciudadanos. Enseguida volvemos y damos otro repaso. Gracias, Carla. Buenos días. Una pausa y seguimos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Hay manos capaces de contar nuestra historia. Del 4 al 8 de diciembre, ven a la 40 Feria de Artesanía de Canarias en el Faro de Maspalomas y descubre piezas únicas hechas con el alma de nuestros artesanos. Esta Navidad regala lo auténtico, regala artesanía. Infecar, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria a 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Inmuebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, respecto al tema que estábamos hablando hace un momento, respecto a las personas que tenían problemas a veces cuando se adentraban en el mar, pues seguimos recibiendo mensajes. Por ejemplo, uno que nos advierte que este miércoles había temporal de sur y mala mar, y en las alcaravaneras, dice, había gente bañándose sin servicio de socorrista. Dice que solo hay en temporada de verano. Bueno, pues ahí queda, aunque es verdad que también el caravaneras queda cubierta bastante, ¿no? Porque está dentro del muelle.
Sí,
entiendo
sí,
que,
sí.
Ahí, que ahí la situación del mar no
mucha más
no
tranquila,
afecta
no tiene
nada,
nada que ver con...
Mucha más tranquila, pero bueno, es verdad que no hay socorrista a lo mejor más que en determinada época del año. Bueno, pues ahí queda ese, un tema que hemos querido destacar en esta mañana. Continuamos con otras cuestiones más, por ejemplo, las cenas de empresa. Oye,
¿tú ya has tenido alguna?
¿Cómo que sí he tenido alguna?
A la empresa me refiero.
Años trabajando, querido.
Me refiero a este año. Y
Paco,
no, no,
si
la de COPE, no la de COPE, sino de yo qué sé, del gimnasio, de los padres del colegio, de, porque es que claro, hay cenas de todo, de los
claro,
amigos.
Esto es un clásico.
Pero que cada vez se adelantan más, Roberto, que estamos todavía a 29 de noviembre y ya ha habido la semana pasada y hay este fin de semana.
Pero a mí me parece algo inteligente, Paco, porque claro, si no, la última semana de diciembre se juntan eso. Y es que ya no es solo la mesa de empresa, es la de los amigos, la del gimnasio, como dices tú, la del grupo de pintura, la del grupo de yoga, qué sé yo.
Y Roberto, pasa como con los turrones, que sabe más a lo mejor ahora que después, que ya está, digamos, claro, empachado, como decimos, ¿no?
Claro.
Es decir, que quizás... Pero es verdad, Roberto, que a veces hasta dos meses antes, dos meses y medio antes empiezan los adornos de Navidad, a mí me parece un poco exagerado, ¿no? Yo, para mí, la Navidad empieza a partir del puente.
A del partir del
6
de la Inmaculada,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Vamos a saber con cuánta antelación se están preparando este año, si están notando en los restaurantes, efectivamente, que la gente es más previsora. Alberto González Margallo, del restaurante San Sebastián 57. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va eso, hombre?
Muy buenos días, pues.
Buenos días.
Bien.
Hoy un día complicado, seguro, ¿eh? Los viernes...
Sí. Sí, los viernes, viernes noche, además, en estas fechas que, como bien decíais, pues van adelantando esas... porque al final cada vez tenemos más compromisos, cada vez tenemos más chat de grupo. Al final, con cada chat hay una cena, así que hay que ver uno, tiene que ver uno el móvil,
claro,
meterse en la aplicación de WhatsApp. ¿Y cuántos chat tengo? Siete cenas voy a tener, gimnasio, sí, lo que decíais. El cole, con los compañeros de antiguos compañeros de colegio, de instituto, de universidad, con los compañeros de trabajo, al final... Pero es una fecha en la que tenemos la excusa para reunirnos. Al final,
claro,
pues bueno, pues hay que repartir el trabajo, ¿no? Hay que empezar en noviembre para acabar ahí apurando en diciembre antes del 24, para que dé tiempo,
claro,
a hacer todas y que no hagamos doblete. Porque hacer una cena, tener un fin de semana, viernes, sábado, cena, hay que estar preparado para eso.
Sí,
eso no lo
sí
hace cualquiera.
No, después hay quien tiene comida y se tiene que ir porque después tiene una cena, que tampoco se... Oye, hay que seleccionar, ¿eh? Tampoco se puede ir a todo. Oye, Alberto, ¿estás notando esto, que se está adelantando? ¿Cuándo tienes la primera, por ejemplo, ahí en San Sebastián 57, cuándo tienes la primera comida o cena navideña que han identificado?
Ya las hemos tenido, ya hemos empezado la semana pasada y...
Bueno,
más pequeñitas, no tan grandes, no tan numerosas, igual son... reuniones un poquito más pequeñas, pues de amigos o de gimnasio, ¿no? Las cenas de empresa ya se acercan un poquito más a la fecha, ¿no? Ya es, pues, pasado el puente de diciembre, porque también hay mucha gente que aprovecha ese puente de diciembre a hacerse una pequeña escapadita para coger fuerza y afrontar las fiestas, pero sí, ya ha empezado ya, pues este fin de semana, hoy viernes, por la noche, gracias a Dios, pues sí que tenemos ya mesitas, pero son mesitas que veis que son reuniones, pero son más tímidas, son las reuniones tímidas, de 6, 8, 10 personas, esas mesas ya de 20, o 18, o de 15, que son pues ya más de cara a cenas de empresa, o también reuniones de amigos de la quinta, ¿no? De eso de que han estudiado juntos, se han licenciado juntos y son más cantidad, depende del año también,
claro,
cada año,
claro,
no puede unir a todas, pero sí, ya hemos empezado.
Oye, este tipo de escenas se tiende a ir, Alberto, a menú cerrado o no, o cada uno que vaya pidiendo lo que quiere, luego pagamos a escote.
Se busca menú cerrado, al final por comodidad, por facilidad, tanto de pedir como de cartera, porque al final, si vamos con amigos, pues unos quieren o pueden gastar más, otros quieren o pueden gastar menos, pues al final,
claro,
se busca un menú intermedio que guste a todo el mundo y ya está, y ahí ya no hay problema, ya sabemos qué vamos a comer, cuánto nos va a costar y hasta dónde vamos a tomar vinito y vamos a disfrutar, así que sí, van enfocados a menú.
Oye, Alberto, dentro de la discreción a la que te obliga el cargo, ¿cuántas cenas de empresa o comidas de empresa has visto llegar formalmente y los has visto al rato salir con la corbata enrollada en la cabeza y cantando canciones de Georgie Dan?
Tenemos secreto de confesión, los cocineros y empresarios no podemos desvelar esta información, pero digamos que el antes y el después lleva una evolución. Se hacen como, son más simpáticos, más cariñosos, claro. Volvemos un poquito más sociables, pero sí, hay casos incluso que alguno ya ha llegado sociable y amistoso a la cena. Oye, antes se adelantó, hizo el trabajo por delante.
Y por último, un equipo de cocina como el de San Sebastián 57, ¿cuándo hace la cena de empresa? ¿En abril? Porque claro, hasta que terminan la cena no van a poder, ¿eh?
Nosotros hacemos la cena de empresa siempre, además que intentamos siempre dentro de las posibilidades pues ir al congreso gastronómico para que nuestro personal se forme, y a finales de enero es Madrid Fusión. Al final todo el equipo de San Sebastián 57 hacemos la maletita, cogemos nuestro avión, nos vamos a Madrid, vamos al congreso y ahí es donde hacemos nuestra cena de empresa. Bueno, hacemos la cena de empresa en Madrid y además aprendiendo.
Bueno, pues mira.
Que yo creo que está bien, ¿eh?
Está muy bien.
Mejor, si paga la empresa, si no.
Hombre, por supuesto que la formación y todos los gastos corren por parte de la empresa a un equipo que bien se lo merece en estas fiestas, que pues toca apretar, ¿no? Ahí tenemos pico de trabajo en todas las profesiones, pues quizás la zona de costa, de península, pues sea el verano, Semana Santa, pues para nosotros es noviembre y diciembre, es lo que te marca el año, lo que te marca la diferencia y lo que te dice si ese año hay que poner perritas o no, así que claro, nos toca trabajar y nosotros lo hacemos encantados, porque lo hacemos por y para ustedes, para que disfruten ese momentito y al final nos dan ese lo más importante que tenemos en la vida, ¿no? El tiempo. Y nos dejan ese ratito y confían en nosotros para esa cena de empresas, esa cena con amigos.
Disfrutarlo con calidad. Pues Alberto González Margallo, del restaurante de San Sebastián 57, muchas gracias, que ese pico de trabajo se mantenga, dentro de un orden siempre, y que disfruten de esta Navidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Lo que sí es una grosería es la empresa que te obliga a pagar a ti el cubierto, Paco. O sea, esto hay que regularlo de alguna manera. Ya que estamos regulando lo del Teide también, pues hombre, habría que regular que la cena de empresa corra a cargo de la empresa. Hombre.
Eso es una cutrada, sí. Se supone que la empresa tiene una gentileza para con los empleados en esas fechas, ¿no?
Claro, pero son muchos los empleados que a veces al margen de la empresa son los que deciden reunirse.
A veces esas son las comidas más divertidas, Roberto, sí. Las que son en petit comité, ¿sabes? Porque hay menos compromiso y la gente se desinhibe más, sí.
Porque hay que tener también cuidado, oye, incluso hay, digamos, manuales de comportamiento en cenas de empresa, porque hay muchas carreras profesionales, Daniel, que se han truncado en una cena navideña de empresa, ¿eh?
Yo no lo sé, si tú quieres decir algo, pero
no, yo... Sí. La gente no sabe lo que ocurre.
Yo afortunadamente no he visto ningún caso de
no,
eso.
No, la gente se confía sí, con el alcohol y habla de más pensando que están eso en es confianza verdad. Y después de confianza nada, sigue siendo tu jefe claro. O sigue siendo...
Exacto, luego el tema de tu jefe, ¿no? De cómo tratarlo, de que no te pase la raya, que sí, que sea cordial, pero
claro,
sabiendo
te tomas
que
cuatro copas,
hay una relación de subordinado, ¿no?
Estas cosas hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Esto los japoneses lo tienen muy claro, ¿eh? Cuando salen allí, tienen una jerarquía muy marcada, el jefe es el jefe, el otro está al lado, el empleado está al lado, el que tiene un cargo menor también se nota quién está, y ahí esas confianzas no se permiten, pero claro, aquí se supone que estamos en un momento de hermanamiento, que generalmente suele ser así, pero ¿cuántas historias no conocen ustedes? ¿Cuántas historias no conocen ustedes de gente que dice, jo, me pasé, o uff, ahí metí la pata?
Lo mejor, vas a la cena de empresa, estás bien, agradable, te tomas tu vino y tal, y después tu grupito más de confianza, pues se van
esa es la forma adecuada, copa, ¿no? Esa es la forma adecuada de celebrarlo, pero Paco, no siempre ocurre.
No, lo de típico de, oye, voy a aprovechar la ocasión y voy a decirle a la jefe no sé qué cosa.
Ah,
y después cuando llega el día siguiente dice, la madre que me hizo, que para que le die yo nada. Sí,
son las 8:23 minutos, enseguida hablamos con la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a ver cómo sigue la situación en Las Palmas de Gran Canaria. Echamos un vistazo antes con la huelga del transporte de conductores de guaguas de trasfondo y comprobábamos que la situación es mucho menos complicada que la de ayer. Puede que porque sea jornada de viernes, puede, seguramente, Carla, era lo más probable, que porque los ciudadanos, como aquella con la que pudiste hablar, habían podido prever ya la situación después de haber sufrido la de ayer y de alguna manera se organizaron de otro modo, ¿verdad?
Así es, se han organizado de diferente manera. La verdad que yo sí que estoy viendo a las guaguas municipales, porque donde me encuentro ahora mismo, pues pasan más guaguas municipales. Hay varias paradas y, pues bueno, hay gente de todo tipo. Hay gente que ha sido bastante previsora, hay gente, bueno, pues que lo ves corriendo para no perder la guagua. Y luego tenemos a Jorge, que sí que ha estado bastante afectado por ella. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué manera te ha afectado a ti?
Pues mira, como bien has dicho, hay gente que se puede preparar antes, pero yo justo acabo de salir de trabajar ahora, de turno a turno, poco puedo prepararme, entonces me toca esperar como a cualquiera que no se haya enterado de la huelga.
¿Ayer tuviste el mismo problema?
Ayer justo no, porque no me cuadró el mismo horario, pero si hubiera tenido el mismo, sí me hubiera tocado fastidiarme igual.
¿Cuánto llevas esperando para la guagua?
Ahora mismo 15 minutos.
Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ayer esperó dos personas, estuvieron esperando hasta 2 horas y media. Jorge, ¿esto te lo encontraste por sorpresa?
No, un familiar me dijo justo, ten cuidado que hay huelga, pero al final el trabajo va primero y yo puedo ir un poquito sobre seguro y organizarme, pero hasta cierto punto.
Bueno, me imagino que se retrasa, ¿no? Me imagino que ahora dormirá y se retrasa lo que viene siendo el dormir.
Sí, sí, el dormir y todo lo demás, porque si después tengo cosas que hacer en casa y eso, también lo retraso, la compra, todo.
Pues muchísimas gracias por atendernos, que te sea leve.
Nada, gracias, buen día.
Roberto, pues esto, esta es la situación, es que ya te digo, o sea, las personas que más les ha afectado son aquellas, pues, como este, como Jorge, que trabaja claro. de turno de noche, y los que no han mirado, ni, no han mirado la información, básicamente.
O a los que no les queda otra como él, ¿no? Que exacto, dice, bueno, yo salgo exacto. ahora y me tengo que poner a esperar ahora, o sea, no tengo
exacto.
otra,
exacto.
¿no?
Sí, bueno. sí, así es. Y pero bueno, sí que es verdad que el ambiente es mucho, muchísimo más tranquilo. Ayer parecía que la gente estaba un poco más encrispada, algo más enfadados, sobre todo pues aquellos que se tenían que desplazar a otros municipios, ¿no? Y que normalmente pues tardan una hora y pues ayer estaban hasta dos horas de espera en la estación de guaguas. Yo lo veo bastante tranquilo. No sé cómo se va a desarrollar el día de hoy, teniendo en cuenta que es viernes, teniendo en cuenta pues que mucha gente aprovecha después de trabajar pues para realizar unas compras o ver o ver a familiares o amigos o incluso pues esas cenas de empresa de las que estábamos hablando
irse
aquí.
Irse a comer por ahí, el tardeo.
Exacto.
El tardeo, que ya
el tardeo
ya sacarla y es lo más adecuado. Oye, que muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos tan atentos a Las Palmas de Gran Canaria si había la huelga estaba convocada a nivel nacional y por tanto para todas las islas? Hay que decir que el sindicato convocante tiene especial seguimiento en Las Palmas de Gran Canaria para los conductores del transporte y por eso allí ha tenido mayor seguimiento. Hay que recordar que los sindicatos no van juntos aquí. Otro sindicato mayoritario como UGT pues no está secundando esta huelga. Se llegó por sus representantes a un acuerdo y no están secundando la huelga. Por eso es allí en Las Palmas donde hay mayor incidencia.
Sí, sí, así es. Además han puesto los servicios mínimos, tanto en guaguas municipales como en guaguas global, y es Comisiones Obreras, el sindicato pues mayoritario, el que pues ha decidido seguir adelante. Y de hecho, ayer nos comentaban que si esto sigue así, si las negociaciones no son fructíferas, pues van a incluso convocar huelga indefinida, con lo que eso puede conllevar.
Bueno, pues a ver, veremos, esperemos que no se llegue a esa situación. Ya decimos que uno de los sindicatos mayoritarios ya ha llegado a un acuerdo. Esperemos que no tarden en hacerlo en este caso. Pues nada, Carla, muchas gracias. Coge la guagua con tranquilidad y vuélvete al estudio, ¿eh?
Así es, lo intentaré.
Gracias, Carla, buenos días.
Buen día.
Ay, Jorge, un sonidito de timple, efectivamente, un sonidito para ir ambientándonos, que vamos a hablar de esa peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores desde este santuario hasta Recife. Ya estamos ambientados para hablar de este tema. Estamos con Migdalia Machines, consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, pero la hemos traído para hablar especialmente de esta bajada. Además, alguien que conoce bien este lugar, porque Migdalia Machín es de aquí, es de esta zona, de Tinajo, ¿verdad? ¿Qué tal, Migdalia? Buenos días.
Sí, soy de Tinajo. Bueno, vivo aquí justo en La Vegueta, que son como 5 minutos en coche de la ermita de los Dolores, así que la vinculación es familiar, bueno, y sigo viviendo de este pueblo. Y no me voy a ir de aquí, siempre me preguntan, yo de Tinajo...
No lo hagas, es un sitio precioso, la verdad, y además hoy acompaña el día. Anoche llegamos antes, estuvimos viendo la preparación, muchísimos vecinos, ayudando a bajar la imagen de la Virgen del Camarín, poniéndola en ese vehículo donde va a estar, donde la van a llevar. Claro, son 18 kilómetros, hay que protegerla bien y llevarla. Y ahí me di cuenta de la devoción que hay, de la veneración que tiene esta imagen.
Bueno, la Virgen de los Dolores representa en Lanzarote una de las manifestaciones culturales de nuestra identidad de la isla conejera que más nos representa por toda la historia que tiene. Se supone que fue cuando se paró las erupciones de 1730 a 1736. Bueno, y por eso se construyó la ermita justo aquí en este sitio, porque fue donde paró el volcán. De hecho, sí. Los que conocen la Plaza de los Dolores y los alrededores donde está la iglesia, verá que hay, bueno, rasgos de volcán alrededor nuestro, y ahí se supone donde se paró. Entonces, es una tradición de devoción, de fe, de confianza, bueno, de todo lo que se genera aquí, de identidad alrededor de lo que significa tradiciones y costumbres, porque no solo es la celebración el 15 de septiembre de la Virgen de los Dolores, sino también todo lo que significa la fiesta de los Dolores, con la romería, todo lo que lleva, que es, bueno, al final es en honor a la Virgen. Así claro. Que se cree mucho aquí. Además, no solo es en esa época donde la gente viene caminando en distintos puntos de la isla, sino que también a lo largo del año, yo que vivo en La Vegueta, o sea, aquí a 5 minutos de donde está, en coche, ves caminando gente, pues bueno, por alguna petición que la ha hecho la Virgen, y viene caminando en distintos puntos del año, lo ves a lo largo de todo el año.
Se dice una Virgen milagrera, que responde a las promesas, ¿no? Que mucha gente va a hacer las promesas, hace caminatas en promesas a la Virgen, supongo que en otros sitios lo hacen en otro lugar, y aquí en Lanzarote es a la Virgen de los
Dolores. A la Virgen de los Dolores, y bueno, suelo venir a misa, o sea, me gusta venir a misa, soy creyente en ese sentido, y además mi madre también es catequista, así que tengo esas obligaciones también desde pequeña, y suelo venir y cuando puedo, y siempre da igual las horas que hagas la misa aquí en Dolores, porque es como de las principales que hay en Tinajo junto con San Roque, y siempre está llena, y los domingos aquí se une como el mercado agrícola, y luego, bueno, la plaza se presta también a venir
un ambiente
aquí.
Sí, porque queda un espacio diáfano, una plaza muy grande, sí. Que por cierto es donde mañana se va a llevar a cabo la misa, bien tempranito, a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, nunca había tenido una misa tan temprano. Bueno, aquí estaremos. Yo tengo suerte que vivo cerca, pero la gente que no vive tan cerca, así que arrancamos, y me consta el trabajo que ha hecho, pues en este caso, el párroco Paco, uh-huh. que ha estado muy involucrado, que cree mucho en estas cuestiones colectivas de la comunidad y también de la iglesia, y que también, bueno, pues esto que haya sucedido en el cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Tinajo, para sacarlo adelante. Es un hecho inédito y histórico.
Sí, efectivamente. Solo tres veces creo que ha hecho esta peregrinación la Virgen. Y hay que pensar que la primera fue en el siglo XIX.
Bueno, la primera salió creo que a la zona del volcán de Tao, cuando paró la erupción.
Bueno, esa fue en el siglo XVIII.
Siglo XIX, 1824, y luego ahora tenemos la de 1939, fue la primera.
Bueno, claro, la primera en 1736, ¿no?
Esa fue la primera, la erupción de las últimas.
Ahí no estaba la imagen, decía el párroco que estaba el cuadro, claro. Un cuadro, y a raíz de esa erupción se trajo la imagen, ¿no?
Claro. Además hay toda una leyenda alrededor de todo eso, porque se supone que cuentan que la Virgen se le apareció a una niña y fue quien la paró y le comunicó a los padres, a los vecinos, que si paraba el volcán le tenían que construir la iglesia. Bueno, esas leyendas que han perdurado y seguirá perdurando a lo largo de la historia.
Bueno, pero esa leyenda tiene su cosa, porque le prometieron que cuando parase el volcán le hacían la ermita, y tuvo que venir la Virgen, según la leyenda, sí. A recordarle a través de la niña, oye, que me habían prometido una ermita.
Exacto.
Y tuvo que ir dos veces.
Y bueno, y siempre esa historia pues se sigue manteniendo viva a pesar del tiempo que ha pasado. Y luego también, como dicen, en el recorrido que haremos mañana, saldrá de Tinajo, luego vamos a Tao, que es un pueblo que está como, bueno, caminando de aquí una hora y pico. Y ahí también se paró el volcán, que son los 200 años, hará una parada la Virgen ahí, y luego seguirá bajando para San Bartolomé. Y luego ya llegaremos a la zona del Cabildo, que es la zona de Recife, y ya irá a esas Gines. Entonces, eso es un hecho histórico, sí. Y inédito y emocionante. O sea, mi generación, la gente de mi edad, porque la última que fue...
El 65, no lo han vivido, claro.
Exactamente, no lo he vivido. Y entonces, como muy emocionante, y esta Virgen, pues, tiene también un sentido, aparte de religioso, todo lo de la figura, lo que significa de petición de fe, también tiene toda una comunidad, y es como una manifestación también social y cultural, porque la gente cree en ella, o sea, confía en que te va a solucionar. Sobre todo, pues, temas que ahí estás pasando una mala situación, sobre todo por enfermedad, aquí ves muchísima gente, bueno, pues que a veces entra pues pidiéndole a la Virgen, o los ves rezando, y bueno, en general las iglesias, y esto es una cosa muy particular, a mí me generan mucha tranquilidad, es un espacio de mucha paz, entonces ves mucha gente que cuando llegas las encuentras rezando aquí pidiéndole a la Virgen.
Era Roberto. ¿Les gusta llamar la Virgen de los Volcanes? Perdona, Paco, ¿Virgen de los Volcanes o Virgen de los Dolores?
La Virgen de los Dolores, le dicen. Y luego siempre se añade la Virgen de los Dolores, la que paró el volcán. O sea, entonces siempre, pero al final es la Virgen de los Dolores, y socialmente es considerada la patrona de la isla de Lanzarote.
¿Está Paco Ramos ahí en el estudio? Dime, Paco.
Sí, no, simplemente estaba viendo que hay un himno a la Virgen que la parte final dice así: recibe, Madre, nuestro cariño, que hoy ponemos todos en ti, tus fieles hijos de Lanzarote, nos consagramos todos a ti. Entonces, bueno, leía esto un poco un homenaje a la patrona de la isla, que me imagino que tendrá unos momentos muy solemnes estos días.
Seguro.
Sí, por supuesto, y además, cuando se celebra su día, que es el 15 de septiembre, hay un detalle que a mí siempre me gusta muchísimo, que es que la misa no cabe la gente en la iglesia y la trasladan a la plaza. Entonces se llena toda la plaza. Y entonces es muy bonito, o sea, porque bueno, es un momento de devoción, de fe, de comunidad, de todos los vecinos y todas las personas que vienen de otras partes de la isla, incluso de fuera. Me consta que mañana va a venir gente de fuera.
Sí, mañana se espera muchísima gente, veremos, sí. Pero probablemente más de lo que en principio se preveía, y hay muchísima gente que ya, por lo que hemos ido hablando, nosotros, que ya nos han dicho, pues voy a estar mañana allí, nos vamos a ver allí.
Además, Roberto, coincide con una cosa muy interesante, es la bajada. Bueno, pues, a ver si esto no es que se vaya a hacer todos los años, pero se recupera recupera cada cierto tiempo, la bajada de la Isla de Dolores, pero coincide con dos bajadas importantísimas de Canarias del próximo año, la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma y la bajada de la Virgen del Hierro también. Entonces está coincidiendo como todo así.
Y la Virgen del Pino, que va a ir también en mayo va a bajar de Teror a Las Palmas de Gran Canaria.
Es cierto.
Y la Virgen de Candelaria, que va a ir a Santa Cruz de Tenerife en octubre, o sea que tenemos una temporada.
Una temporada ahí de paseo. Sí, sea, pero sí, es nuestra parte de identidad, de costumbres, de tradiciones y de fe que se sigue manteniendo, y es un signo colectivo de la sociedad canaria. Entonces, bueno, es bonito que haya esa...
Un sentimiento de arraigo también, sí, a través de esas figuras representativas. Señora Machín, pues vamos a hablar un poco también de lo suyo, ¿no? De universidades. Oiga, creo que están pendientes de asignar, o no sé si el presupuesto o la asignación ya particular a cada contribuyente de las becas. ¿Cómo va el tema del reparto de las
becas? Bueno, las becas, bien, ya hemos sacado, sacamos un listado ya provisional. Nosotros tenemos las becas que son como alrededor de 10 millones de euros, donde entra becas de matrículas, de residencia, y también tenemos las becas que son de ayudas a desplazamiento. Bueno, pues entonces hemos sacado lo que son las ayudas de desplazamiento. Siempre es que está tan reglado todo el tema de las becas, que, bueno, pues si cumples los parámetros, pues te las dan, pero siempre nos sobra dinero y volvemos a volver a resignar. Bajamos los umbrales para que puedan otras personas
para
puedan
que
acceder.
Se ejecute el
Sí, yo siempre digo que al final el dinero está para ejecutarlo, claro. Y entonces si se puede hacer, es un doble trabajo que se hace por parte de la consejería, y estamos en ese proceso. Alrededor serán de 450 estudiantes más que van a recibirlo, y luego estamos con todo el proceso de las becas ya de 2024-2025, o sea, estamos con estas son 2023-2024 porque, bueno, son años pasados y años que empiezan. Es que el ciclo de las becas no coincide con el ciclo de un presupuesto, o sea, porque el presupuesto, claro, o sea, es anual, y entonces tú empiezas a mitad de curso, son diferentes.
Yo no sé si sigue la cosa igual, pero los estudiantes de mi época nos quejábamos de que la beca llegaba tarde, o sea, que había que ir adelantando durante el curso lo que iba a significar. No sé si ahora está llegando también a mitad de curso la beca, o ya va,
según,
se ha conseguido adelantar.
Es que hay cuestiones diferentes. Nosotros, la beca del ministerio no es complementaria a la nuestra, es decir, si recibes una no puedes recibir otra, y hasta que el ministerio no asigne, nosotros no asignamos. Y entonces hay acuerdos con las universidades, por ejemplo, en la parte de matrícula, que hasta que no se asignen, pues bueno, no le cobren la matrícula al estudiante hasta que ya se vea. Luego está la residencia, y luego está también, bueno, la de transporte. Entonces tratamos un poco de jugar, y a veces llegan tarde, o sea, yo reconozco, tenemos solo personal exclusivo para, no sé, tenemos una demanda muy, muy, muy alta de miles de personas que piden la beca, y gente que dice, bueno, pues a ver si, y no solo es que la entregue, sino también es que luego tienes que subsanar documentación. Bueno, es un proceso bastante largo. Además, mira, yo vengo de una isla menos poblada, me consta el esfuerzo que hacen las familias, y tú creces, Roberto, con la cultura de que cuando termines el bachillerato te vas a estudiar fuera. Entonces, tú sabes que, a no ser que quieras este estudio superior, es tipo ciclo aquí, estamos en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, o la Escuela Universitaria de Enfermería o Turismo, pues te vas a tener que estudiar fuera. Entonces tus padres, durante toda esa época, muchas familias hacen una cuestión de ahorro para que su hijo o su hija se vaya a estudiar fuera, incluso piden crédito. Claro. Entonces, yo sé que las becas, sobre todo cuando llegas al primer año, pues suponen de inversión, porque si te vas a un colegio mayor, una residencia universitaria, o si te vas a un piso, todo eso, bueno, pues hay cosas que tienes que comprar y que son de ese a llegar. Y me consta que de septiembre a diciembre, pues se pasan dificultades hasta que ya van llegando, sí, las becas. Por eso estamos agilizando. Lo que pasa es que hay procesos que no nos podemos saltar, pues, por ejemplo, como puede ser, es que si no te dan la del ministerio, no te pueden dar aquello. Nosotros tratamos de hacerlo más rápido que...
Curiosamente, muchos de los estudiantes de Lanzarote eligen La Laguna como universidad, ¿no? No sé si por tradición...
Sí, ¿verdad? Hay tradición, hay alrededor de 800 o 1000, era el rey de mirar la estadística, sí, de mucho, que se van mucho a estudiar. Bueno, de hecho, mi hermana estudia en La Laguna, o sea que en este caso, sí, hay una tradición, una costumbre de irse para estudiar La Laguna. Por provincias debería de ser Gran Canaria.
Roberto, pero, bueno, quería, hablando de becas, quería hacerle una pregunta y un ruego más bien a la señora consejera, y es que las becas predoctorales estuvieron durante un año, yo soy profesor de la Universidad de La Laguna, o sea, estuvieron durante un año que no salieron, y después al año siguiente salieron prácticamente el mismo número, y me consta que hay muchos, hay como una bolsa de alumnado predoctoral, que son los que están, Roberto, intentando hacer su tesis doctoral, esperando que salgan la beca, y hay una cola, ¿no? Entonces yo, mi ruego es, bueno, primero la pregunta, que cuándo está previsto que salga este año las becas predoctorales, y segundo, si hay alguna posibilidad de que este año salgan un poco más para cubrir ese hueco que hubo de un año entero en que no salieron a concurso.
Mira, le voy a contar una curiosidad. Cuando yo tomé posesión como consejera, o sea, mi Twitter, ahora es aquí, se empezó a llenar en mensajes privados de las becas predoctorales, que no habían, los contratos predoctorales, normalmente es como se les llama, no habían salido. Entonces tratamos de agilizar.
¿Qué hay de lo mío, no?
¿Qué hay de lo mío? Y entonces ya llegué y pregunté, porque de repente vi que en un fin de semana mis mensajes privados se dispararon y todo era solo lo mismo. Las becas electorales no las habían convocado cuando yo llegué, dificultades que tuvieron los contratos. Y luego nosotros, verdad que hubo un año que, bueno, pues no se pudo saltar porque son los presupuestos. Y ya desde que llegamos pasamos, ya después lo sacamos rápidamente. Estamos hablando de una partida de 8 millones de euros porque son a 4 años. Nosotros tenemos becas predoctorales y postdoctorales. Predoctorales son a 4 años. Y en este caso, lo que hemos pasado de 70 de cuando llegué, subimos a 85 y este año vamos a subir a 90, en este caso, becas predoctorales. Y luego tenemos las postdoctorales, que son estancias breves, una vez que tú terminas de hacer doctorado y quieres seguir formándote, en centros de investigación donde tú elijas. Y firmo prácticamente todos los días, o sea, a veces me pongo, yo soy muy curioso, me pongo a mirar cuando firmo a qué lugar se van, y de repente no solo es Europa, es Australia, es Estados Unidos, hace poco firmaba una a Brasil, o sea, porque miro, tengo curiosidad de ver, ¿dónde estarán, qué estarán eligiendo y por qué eligieron esto? A veces qué bueno. Me gusta mirar esa parte.
No, y además, importantísima, importantísima. Esos intercambios que se realizan entre universidades con otras de fuera. Bueno, Paco Ramos, que es catedrático, pues muchas veces lo comenta, ¿no? Es que viene fulano de Brasil, por ejemplo, Paco. Yo creo que tiene un intercambio importante, y con Francia también, ¿verdad?
Sí, sí. Y, hombre, en la Universidad Española yo tengo que decir que además con las dietas que nos dan, yo muchas veces pues casi debo de ir a casa de amigos cuando voy fuera, porque con lo que me dan para el hotel no me da. Pero no me ha respondido todavía cuando sale la beca y si hacen un esfuerzo para que en vez de 90 y cubrir ese año que no hubo, si pudieran ser unas pocas más. Me da que no, que ya es tarde, ¿no?
Nosotros este año 90, nuestra idea, lo que hemos comprometido es progresivamente aumentando, y ahora en el 25 pues saldrán las del 25, o sea, una vez que se apruebe el presupuesto está en el Parlamento. Se supone que antes de diciembre, del último día de Navidad, que será el 18 cuando hay pleno, se aprueben definitivamente ya. Un mes que tiene que estar a exposición pública y luego ya es un proceso ordinario, normal como siempre, no tiene mayor dificultad, y ojalá lo pudiera seguir aumentando. Y me costan las dificultades de la gente, que las personas que están doctorando. El otro día me hacía una pregunta en la comisión parlamentaria y me decía precisamente, bueno, pues usted sabe cómo son los contratos predoctorales, lo que suponen, lo que perciben, pero no solo de lo que a nivel de aquí de Canarias, sino a nivel estatal. Y es verdad que, bueno, pues sí que hay un déficit de lo que podrían cobrar muchísimo más, pero es una cuestión normativa a nivel estatal. Y a veces escucho a científicos de Amar con descubrimientos tremendos que han llevado a cabo y te lo dicen. O sea, no, yo estoy con un contrato y mi contrato lo que cobro es esto.
Entonces, y estamos en una situación, señora consejera, que las universidades canarias, y bueno, toda la española, pero las canarias están muy envejecidas, y de aquí a 10 años tienen que entrar un montón de gente nueva, y muchos de estos, de esta savia, son estos que están ahora haciendo las tesis doctorales.
Exacto, mira, nosotros ahora mismo firmamos con el Ministerio un acuerdo que hemos llegado, un convenio que hemos firmado, en el cual, son como ayudantes del programa Talento de Incorporación de Nuevo Profesorado, y bueno, ellos ponen, el 60% lo pone el Estado, el restante lo ponemos de nosotros, la comunidad autónoma, restamos menos de 3 millones de euros que tenemos que poner este año, luego iremos cada año aumentando, y es simplemente para ir reforzando las plantillas. Firmábamos el acuerdo el mes pasado de la incorporación de 113 profesores, que bueno, pues intentando dar esa estabilidad y que empiece, y coincido totalmente con lo que me estás comentando de las plantillas, de intentar renovarlas, porque obviamente hay personas que se van jubilando o que deciden otras cosas en su vida, y que cubrir sus puestos.
Daniel.
Consejera, saliendo de las universidades, otro ámbito de su departamento, cultura, llevamos años hablando del expediente del Silvio Reño como posible bien de interés cultural, y parece que el plazo se agota, están desde el Hierro pues a veces insinuando que hay más bien una cuestión política que patrimonial para declararlo. ¿El expediente va a caducar? ¿En qué punto está ahora mismo?
El otro día respondía también en el pleno, o sea, no, el expediente sigue, hasta el 20 de diciembre está, pero siempre digo, esto no es un criterio político, o sea, yo no tengo formación, ni un criterio formado para decidir si el Silvio Reño cumple para ser un bien de interés cultural o no. Hay una comisión científica, hay un proceso establecido que lo está reglamentado en el marco de la ley, y ahí hay una comisión científica formada por historiadores, por...
Claro, pero si lleva tantos años, ¿deberían descartarse ya o aceptar o no? Oye, pues no, si no reúnen los criterios...
Lleva años porque, ¿no? A ver, en los expedientes tiene una validez de 2 años, y lleva años porque hubo un tiempo que se suspendió, dejaron pasar el tiempo, y otra vez el Cabildo del Hierro ha vuelto a incorporar.
¿Y si ahora caduca el 20 de diciembre, habría que volver otra vez a empezar?
Sí, que sí, pero es que es una comisión que decide, yo no decido, o sea, es que me parece bien como está, tiene que ser expertos y científicos. Yo no sé, porque no puedo ser un criterio político. O sea, porque no puedo ser la persona que esté enfrente de la consejería. Yo solo cumplo el proceso que se cumple el marco legal. Sé que el Cabildo ha presentado alegaciones, están en ese proceso, y luego ya responderán. Me consta del interés, del bien de interés cultural que tiene en este caso pues la Sociedad del Hierro por mantener el silbo, por darle ese reconocimiento al silbo herreño. O sea, pero no es una cuestión que sea de esta consejería, y no debería de ser nunca. Tiene que ser un criterio científico con expertos y científicos que tengan que hacerlo. Además, siempre digo que tiene que salir de la esfera política, tiene que ser el esfero científico, porque, por ejemplo, yo no tengo los criterios. Yo estudié en la universidad y todo.
Pero bueno, sabe que la polémica viene porque desde La Gomera consideran que no reúne esos requisitos y que el único silbo que hay en Canarias es el gomero, que no hay otro silbo de otra isla, ¿no?
Bueno, pero eso es un criterio que tiene La Gomera, y es verdad que está considerado patrimonio de la humanidad, en este caso el silbo, pero es una cuestión. A lo largo de todo el año nosotros estamos nombrando bien de interés cultural, ya sean o cuestiones que van a apareciendo. O sea, si hay un interés y cumple como cumple y la comisión lo valora de manera positiva, bienvenido sea. Sí, ya sé que lo que me estás comentando, porque sé que has dicho, bueno, hay una cuestión política. No, o sea, yo confío en mis funcionarios, confío en las personas que están al frente, y ahí yo no puedo intervenir, y es que ni quiero hacerlo.
Pues consejera, mañana hablaremos seguramente, ¿eh? Porque como vamos a estar desde COPE Canarias.
Ah, mañana también están aquí, ¿no?
Mañana estamos acompañando.
Cristiano, mañana estamos en ruta.
En ruta, vale.
Mañana estamos acompañando la peregrinación, vale, okay. Como estará usted y como estarán muchísimos lanzaroteños. Bueno, no quiero ni pensar la cantidad, todo Tinajo va a estar allí.
Hombre, entonces, Tinajo con la devoción que hay.
Esto va a estar, seguro que sí. Que sea un éxito, y muchas gracias por acompañarnos.
Oye, gracias a ustedes por trasladarse aquí, y además nunca había hecho una entrevista en sacristía.
No, la verdad. Yo no tenía muy claro si hacer el programa o dar una homilía. Yo creo que nos vamos a quedar con lo primero. Gracias, Migdalia Machín.
Muchas gracias a ustedes.
COPE con la bajada de la Virgen. Este sábado, a partir de las 7 de la mañana, COPE acompañará a la Virgen de los Dolores en su peregrinación desde la ermita de Mancha Blanca hasta la iglesia de San Ginés, en Arrecife. Conexiones en directo durante todo el recorrido, en una jornada histórica que COPE emite para toda Canarias desde Lanzarote. COPE con la bajada de la Virgen de los Dolores. Colaboran Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Tinajo, San Bartolomé, Tías, Teguise y Arrecife.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera, en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Les estamos hablando esta mañana desde la ermita de los Dolores en Tinajo, en Lanzarote. Desde aquí va a partir mañana esa peregrinación histórica, porque es la tercera que se hace en su historia, hasta la iglesia de San Ginés en Arrecife. Bueno, aquí se espera que mañana en la misa de salida, que serán sobre las 6 de la mañana, a esa hora tan temprana, haya unas 5.000 personas. Oye, Paco, eso es devoción, ¿eh? A las 6 de la mañana aquí, aguantando el relente, que aunque hace muy buen tiempo, a las 6 de la mañana hace fresquete, ¿eh?
Sí, pero
5.000 personas podría haber aquí fuera, ¿eh? Más después las que se vayan sumando de otros municipios.
Sí, pero el fervor de la gente lo compensa todo, Roberto. Sí. La emoción de ver salir a su Virgen no tiene precio.
Efectivamente, efectivamente. Y aquí vamos a continuar durante la mañana. Y bueno, pues hemos hablado de esto principalmente y de otras cosas que les interesan. Paco, ¿ya tienes planes para este fin de semana?
Ninguno especial, descansar, Roberto.
Bueno, tú que eres cocinilla.
¿Tienes cena de Navidad? Sí, hombre, voy a probar para la cena de Navidad, hacer primero una prueba en casa, y si me sale bien, será la cena de Nochebuena, sí.
Ensayo-error,
efectivamente. O sea, vas a ir haciendo la prueba, pero...
Un rape con almejas y... Sí.
Oh, bueno, hay que, pues, efectivamente. Oye, ¿y a la prueba quién asiste? Lo digo, pues si necesita. Pues, si necesita de repente.
Cobayas, ¿no? No, la de laboratorio.
Pues. En petit comité, mi mujer, y si sale muy mal, el perrito se come lo que
el
sobra.
El perrito echa una. Pues
mira, eso está bien, porque no creo que tu mujer no creo que te mienta, ¿no? O sea, si sale mal.
¿Tú eres cocinillas, Daniel? O,
que va, yo
tú,
quemo la cocina.
Tú si llevas el vino. Tú
llevo el vino, sí. Pero el vino siempre apuesta, triunfa, ¿no? Sí.
En Navidades.
Pues decimos va pinche, ¿sabes? Bueno, puedo cortar algunas cosas y tal, pero
yo antes era muy así, ahora preparo alguna cosita.
Arroz, Roberto le gusta mucho hacer arroz.
Sí, hombre, lo que pasa es que...
Él dice, pero yo todavía no lo he comprobado.
En Navidad arroces, no, hombre, en Navidad, hombre, se requiere otra cosita, ¿no? Una proteína, ¿eh? Un pescadito, una carne, algo así que se pueda hacer. Yo el ensayo error lo he hecho últimamente con el solomillo Wellington, Paco.
Mi madre, ¿y qué salió? Sí.
Hombre, pues me salió muy bueno, ya en el ensayo, no digamos ya en la prueba definitiva, o sea, muy rico, muy bien.
Es que tú me dijeron que intentaste un Wellington y te salió un Napoleón, entonces no sé yo si...
un desastre, ¿no? De verdad que sí, no, en principio salió bien, salió aceptablemente bien. Bueno, pues aparte de todo eso, siempre está el poder consolarse con un producto fresco, ¿eh? Como el que está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y esto lo conseguimos cuando lo tenemos más cerca. ¿Quién cumple, Daniel Pinelo, con todas y cada una de las reglas de frescura?
Montesano, más cerca, más fresco.
¿Quién se elabora en Canarias diariamente, Daniel?
Montesano.
Más cerca, más fresco.
Mira, la pata la voy a llevar yo, ¿te parece? Producto, la pata y el vino. Pata de Montesano.
Efectivamente. Bueno, Paco, pues feliz fin de semana.
Venga, hasta la próxima y buen fin de semana a todos.
Aprovecha para desayunar. Bueno, tenemos ahora enseguida nuestra desconexión. Luego vamos a hablar con el obispo José Mazuelos, al que voy a saludar ya directamente. Obispo José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. ¿Qué tal, señor Mazuelos? ¿Cómo está?
Muy bien. Buenos días.
Buenos días. Bueno, se está organizando una buena aquí, en Lanzarote, en Tinajo, con la cantidad, sí, de gente que se está preparando para su Virgen.
Sí, la verdad que sí, que yo que no conocía un poco la fuerza de la devoción, estoy quedando un poquito también sorprendido de la devoción de la Virgen de los Dolores.
Sí,
la movida y toda la cuestión.
Que es una imagen curiosa, hay que decirlo, porque es una imagen más propia de Semana Santa, ¿verdad? Es una imagen de los Dolores.